Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de ataques. Ataques a mujeres. Ataques a mujeres por hacer bien su trabajo. También vamos a hablar del alcalde de Lima y el nuevo laberinto en el cual se encuentra. Pero por supuesto contamos con todos ustedes, no solo sus comentarios a lo largo del programa, sino también sus preguntas. Hoy día jueves están todos invitados a preguntar todo lo que quieran y yo podré responder lo que pueda responder. No lo sé todo, pero veremos si los podemos orientar. Sobre todo porque lo que vamos a contar en este programa es bien preocupante. Pero antes de ir a eso tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring, empresa MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Vamos a hablar de personas atacadas. Atacadas desde el poder político, porque esa es la verdad. Y el primer caso que les voy a presentar es el de la presidenta de la Corte Suprema del Perú. La doctora Janet Tello asumió esta tarea en enero pasado. La señora Janet Tello tiene una trayectoria impecable. Nunca ha estado en escándalos. No es conocida en el Poder Judicial por ser hermanita, ni ser corrupta, ni estar en ninguna cochinada. Pero ayer conocimos esta noticia, sorprendente. Ataque a la presidenta del Poder Judicial. La Junta Nacional de Justicia, recientemente instalada, evalúa suspender y destituir a Janet Tello y otros jueces, a otros cuatro jueces supremos. ¿Qué pasó? Vamos a explicarlo despacio para que ustedes tengan una idea de lo que ha pasado. La doctora Janet Tello era presidenta de una sala suprema, constitucional y social, y en esa sala, integrada por cinco jueces, se vio un caso laboral. Cuando las salas se integran, se designa a uno de los cinco para que sea el vocal ponente, el que presente el proyecto de resolución para debate. Y finalmente los jueces acogen lo que el vocal ponente propone o no lo acogen o difieren, etc. Muy bien. El vocal ponente en un caso laboral citó mal porque citó una norma derogada, citó el número de una norma derogada. Un error, por supuesto. Pero digamos que es una falta menor, rectificable, un error material. Amparándose en ese hecho, quieren destituir a toda la sala de la Corte Suprema. Raro, ¿no? Raro. Bien raro. Y los quieren destituir en un procedimiento exprés. Ok. Si se ha cometido esa falta, la potestad disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia puede iniciar un procedimiento preliminar, solicitar al vocal ponente que es el responsable, no la doctora Tello, las razones por las cuales cometió ese error, cómo se ha rectificado, qué acciones se han tomado, qué nulidades se han planteado, etc. Pero no, no han escogido el camino de la investigación preliminar, no. Han escogido el camino de la suspensión inmediata, un procedimiento que tiene solo 10 días de plazo, y que se utiliza para graves hechos de corrupción, para jueces y fiscales que han sido atrapados pues casi en flagrancia robando, en situaciones de clara vulneración del Estado de Derecho. Ayer se votó esto, si se admitía o no se admitía a trámite. Y miren ustedes lo que informó el Foco. 4 a 3 de los 7 magistrados decidieron ir tras la suspensión de la jueza suprema Janet Tello, y lo que dice el Foco y dice la República también, esto es una venganza, pero una venganza manifiesta. ¿Por qué? A ver, los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia han sido nombrados por el Congreso en un procedimiento que hemos criticado en este programa por poco transparente y porque calificó positivamente a gente que tenía, digamos, problemas curriculares, por ponerlo de alguna manera. Por ejemplo, la vocal del Jurado Nacional, de la Junta Nacional de Justicia, que propuso y votó ayer a favor del procedimiento en 10 días inmediato, es la jueza, ex jueza y congresista Cabrera, Teresa Cabrera, que estuvo en el Congreso Corto de Podemos, miembro de la mesa directiva de Merino, que se hizo famosa en el Poder Judicial hace muchos años porque mandó a Ney Guerrero 3 meses a prisión. Esa fue su condena. Y a Magaly Medina 5 meses a prisión. Esas condenas son absolutamente, a ver cómo decirlo, insólitas en el sistema de justicia. Porque cuando tú cometes un delito que tiene menos de 4 años de pena, ahora menos de 5, el juez puede, y en la inmensa mayoría de casos lo hace, si no en todos, no darte prisión efectiva. Una prisión de 5 meses es un sinsentido. Bueno, esa es la persona que ahora quiere suspender a Janet Tello, a la presidenta del Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque Janet Tello le ha contestado a la presidenta de la República y Janet Tello le ha contestado esta misma semana al Congreso de la República. ¿Qué les ha dicho? ¿Que restituyan la detención preliminar? ¿Qué les ha dicho? ¿Que perseguir adolescentes cuando no detienes a extorsionadores adultos no tiene ningún sentido? ¿Qué les ha dicho? ¿Que el terrorismo urbano no es un tipo penal necesario porque el Código Penal tiene todos los tipos penales para perseguir la acción de personas que ponen explosivos, por ejemplo, en el Ministerio Público, con penas severísimas? Por ejemplo, la de organización criminal. Y claro, no les ha gustado. No les ha gustado porque la doctora Tello ha dado, ¿no es cierto?, muestras de no someterse ni al legislativo ni al ejecutivo. Entonces hay que matarla. Le mandamos la moto. Desaparézcanla. Suspendan a toda la sala y de ahí la destituyen, aprovechándose de un error en el citado de una norma derogada. Tremendo. Pero hay otros ataques también que tenemos que denunciar y este tiene que ver ya más con casa. Se trata de Clara Elvira Ospina. Ella el día martes publicó un tuit y un video. Vamos a leer el tuit y vamos a escuchar el video. Los promotores del odio en mi contra son personas con responsabilidades públicas que usan sus cargos para incentivar el ataque anónimo y vulgar en las redes sociales. Suscribo plenamente lo que dice Clara Elvira Ospina, porque exactamente lo mismo me pasa a mí. Y ahora, por favor, escuchen lo que ella les va a relatar. Es grosero lo que va a leer, sí, es chocante. Pero es mejor que lo sepan, sobre todo los que no están en redes sociales, para que vean lo que sufren las periodistas mujeres en el Perú. Escuchemos, por favor.
Cruel y despiadada. Puta, maldita mierda andante, pedazo de mierda insensible, mierda lagarta, zurda de mierda malvada, mierda colombiana, mierda de ser humano, maldita basura inhumana, colocha madre, parásita, cafetera maldita desgraciada, mermelera, satánica, hija de puta, basura, indolente, roja, ambiciosa. La maldad vestida de mujer, con B larga. Extremista, grandísima, hija de puta, basura de puta, roja, asalariada del lagarto. Basura inhumana, proterruca. Despreciable paria, disociadora y perturbadora profesional. Se le nota el arrabal. Estúpida. Cloaca del plumiferismo. Esos son solo algunos de los insultos que he recibido en mis redes sociales en la última semana. Los tomo de quien viene, como vienen. Son el espejo del alma de quienes lo escriben. No me toca. Los insultos hablan de ellos, no de mí. Pero lo hago, les cuento esto que ha pasado, para decirles que detrás de este discurso del odio hay funcionarios públicos, hay gente que recibe dinero del Estado, que tienen que tener una responsabilidad mayor con la sociedad y que están diseminando el odio contra mí y contra muchas más personas. Esto es muy peligroso y la responsabilidad es de ellos.
Estamos entrando en una campaña electoral. Yo he vivido varias y conozco bien de estos insultos que son los que ha dicho Clarivina, con el componente además de xenofobia que ella tiene que soportar. Son conductas misóginas, son conductas xenofóbicas, son conductas de cosificación, ¿no es cierto?, de deshumanización, sobre todo de periodistas mujeres, pero los hombres no están excluidos. Por supuesto, caviar, comunista, roja, indican de dónde vienen los insultos, pero con toda seguridad. Ni Clara Elvira Espina es roja, ni comunista, ni caviar, y yo tampoco. Pero tenemos que soportar que esto se repita, se repite y se repita. Los insultos, como dice ella, yo suscribo lo mismo, a mí no me tocan, de verdad. Yo bloqueo y adelante con la vida. Pero sí es verdad que miente, miente y algo queda. Me ha pasado que gente me ha dicho, me ha preguntado si soy comunista, ¿no? Y claro, no dejas de reírte, pero al final de eso se trata, de estigmatizar a las personas que están dando información que políticos peruanos no quieren que se conozca. Ese es todo el problema. Yo no recibo plata de A y D, por si acaso, ni de USAID ahora. Es ridícula la imputación. A mí me paga el sector privado, para cólera de muchos, pero me paga pues el sector privado, para ira de varios. Y inmediatamente después de que Clara Elvira sacara esto, ya salieron algunos con nombre y apellido a decir que no se victimice, que no se victimice. No somos víctimas, estamos atacadas, eso sí. Y tanto a ella como a mí, como a muchas otras mujeres periodistas, los insultos no nos tocan porque no somos lo que dicen que somos. Pero sí es verdad que buscan bajar la moral, amedrentar. Lo he visto en periodistas mujeres más jóvenes, que claro, las destruye, las intimida, para que no sigamos diciendo la verdad. Y esa violencia viene de grupos políticos. En el caso de la pestilencia, como ustedes saben, yo he recibido acoso domiciliario 7 veces. Y esos grupos, que son un ecosistema de varios, están vinculados a 3 partidos políticos. Al partido aprista, los hemos visto en toda la defensa de Patricia Benavides, a Renovación Popular, Maelo ha sido su candidato al Congreso, y a Fuerza Popular, con dirigentes de Fuerza Popular en sus reuniones, invitándolos al Congreso. Voy a leerles también un comunicado firmado por más de un centenar de periodistas, hombres y mujeres, peruanos y latinoamericanos. Porque esto está comenzando a escalar. Y necesitamos que ustedes sepan qué es lo que está pasando. ¿Qué dice el pronunciamiento? Los periodistas, discúlpenme un segundo, pero que tengo que ponerlo bien. ¿Lo tenemos ahí? Perfecto, gracias. Los periodistas que suscribimos este comunicado rechazamos y condenamos el acoso y el discurso de odio contra Clara Elvira Espina, directora de Epicentro TV. El hostigamiento y la difamación son alentados por políticos denunciados por casos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado que han sido noticia en los medios que Ospina ha dirigido y dirige. La fiscalización que realiza el periodismo a los personajes públicos no debe ser nunca criminalizada. Sin embargo, en los últimos 3 meses han reaparecido los agravios contra la periodista como parte de una campaña de desprestigio y desinformación contra medios independientes peruanos. Los ataques tienen un patrón misógino y deshumanizante, típico de la violencia contra las periodistas mujeres en Perú y en otros países. Políticos peruanos y otros líderes de opinión ultraconservadores pretenden clausurar el espacio cívico y ahogar a los medios independientes, como ha ocurrido en países que hoy son dictaduras y regímenes autoritarios. Por ello, invocamos a los gremios periodísticos a pronunciarse contra las amenazas a los medios independientes. Solicitamos al Ministerio Público abrir una investigación por acoso y ciberacoso a las periodistas. Y alertamos a la ciudadanía sobre las plataformas, medios y redes sociales que se prestan sin reservas a promover la violencia contra periodistas mujeres. La violencia, el insulto y la deshumanización no deben tener cabida en el debate político. A pesar de esto y de la claridad de estos argumentos, reitero, no han faltado gente con nombre y apellido que ha seguido atacando a Clara Elvira Ospina, a mí y a otras mujeres con los mismos estúpidos argumentos. Una y otra vez. ¿Cuántas veces te pueden decir puta en una red social? Bueno, de eso estamos hablando. Eso es lo que están sosteniendo. Y la mayoría son varones, hay que decirlo, aunque nos faltan mujeres también. Estas no son las reglas del juego. El Ministerio Público tiene en este momento una investigación por el acoso domiciliario en mi contra y de otras personas más. Investigación preliminar, yo he aportado todas las pruebas necesarias, espero que llegue a buen término. Ya ha el Poder Judicial condenado por difamación a uno de los difamadores de Gustavo Borriti y seguirán otros más. Pero tenemos que dar cuenta de esto a la ciudadanía para que miente que algo quede, no quede pues. Vamos a la pausa y regresamos con el laberinto de Rafael López Aliaga.
La banda ancha móvil es clave para cerrar la brecha digital en el Perú y avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. En regiones con baja conectividad, solo el 37.6% de los niños alcanza niveles mínimos en lectura y matemáticas. Mejorar la conectividad facilitaría el acceso a plataformas educativas y elevaría la calidad educativa. En Madre de Dios, apenas el 38.8% de la población accede a servicios básicos. Expandir la conectividad móvil permitiría soluciones efectivas a través de plataformas digitales de salud, educación y finanzas, entre otras. Además, el 45.1% de la población urbana vive en asentamientos informales. La conectividad puede impulsar ciudades más sostenibles, optimizando el acceso a servicios y mejorando la calidad de vida. Para un Perú más sostenible y conectado, es clave que el Estado impulse políticas que expandan la banda ancha y fomenten su uso productivo.
Muy bien, Rafael López Aliaga, que es una de las personas que con mayor vulgaridad se dirige a periodistas mujeres en redes sociales en los últimos tiempos y que retuitea todo el tiempo, es decir, repostea en su propia cuenta personal a las personas que nos insultan, eso hace todo el tiempo, tiene algunas cosas que explicar. A ustedes les ha hablado pestes de las ONGs, ¿verdad? Pestes del AID, pestes de los peajes corruptos, de esos contratos que Rosa María Palacios respalda, ¿no? Sí. Pues bien, ya desde hace varios días en este programa y otros políticos como Luna Gálvez le han recordado esto, por favor, que hasta ahora no explica. López Aliaga votó a favor de conceder peajes por 30 años a OAS cuando se desempeñaba como regidor de Luis Castañeda Alocio. En el 2009 dijo que el proyecto era bueno porque venían a invertir grandes empresas brasileñas a cambio de nada. Decía así, de nada. Yo tengo el acta, la tienen ustedes, la pueden buscar, está disponible. Claro, esto lo tiene que explicar porque está metido en un laberinto y lo va a explicar, ¿no? En esa época él no sabía, ¿de acuerdo? Ni él ni muchas otras personas. Si él no sabía, otras personas tampoco sabían, ¿no? Presumo. Pero igual va a insultar. Sin embargo, ayer las cosas para Rafael López Aliaga se han convertido en un laberinto un poquito más profundo. Sudaca, el portal que dirige Juan Carlos Tafur, sacó este reportaje firmado por Cristian Rebocio. Traición, mentiras y deudas. Uso de una ONG, miren ustedes, dinero para Chibolín y más irregularidades en la Municipalidad de Lima, las revelaciones tras el quiebre entre López Aliaga y su principal asesor político. Se trata del señor Ariel Correa. Muy bien. El señor Ariel Correa fue contratado por el alcalde de Lima, aparentemente de manera personal o como presidente del partido Renovación Popular, durante la campaña que lo llevó a la alcaldía. Es un asesor político, experto en política, argentino. se le pagó $5,000 mensuales. Y cuando terminó la campaña, de acuerdo a lo manifestado por el señor Correa, el señor López Aliaga lo invitó a instalarse en el Perú. Y a instancias de él, crear una persona jurídica llamada Focus y una ONG para realizar servicios al alcalde que se iban a facturar de distintas maneras. Y acá viene lo complicado. Creo que tenemos parte del mensaje. Sudaca ha tenido acceso a una ayuda memoria, es una carta notarial en realidad, enviada al alcalde reclamando el pago que se les debe al señor Ariel Correa. Ese mismo documento lo publicó hace instantes Epicentro, porque también ha tenido acceso a él Daniel Llovera, al documento completo. Como les decía, el señor Correa alega, no me quiten eso, pero vamos a explicarlo despacio porque es complicado, que en su relación inicial con López Aliaga le pagaban incluso en efectivo y a través del chofer particular de López Aliaga, en su relación inicial. Esos gastos aparentemente los asume el partido. ¿Con qué dinero? Con el dinero de financiamiento público, supongo, aun cuando, acuérdense ustedes que el financiamiento público no se puede usar para campaña. ¿Ok? Primer acto. Segundo acto, lo contratan a través de su empresa y de una ONG. En teoría, a través de órdenes de servicio de la Municipalidad de Lima que existen. ¿Ok? Pero luego, en mayo del año pasado, ahora sí ponlo a toda pantalla, en una reunión privada en la Municipalidad de Lima, a la que también convocó al señor Oscar Lozano, gerente de la Municipalidad, y el doctor Luis Rubio y el señor Fernando Sandoval, se me impuso un esquema de cobro fraccionado y complejo, aduciendo que el partido debía destinar fondos al programa de televisión de Andrés Hurtado y que por lo tanto debía facturar a diversas unidades municipales y al partido. Dicho esquema consistía en, recuerden ustedes que a él solo le debían 40,000 soles, ¿ah? Dice que nunca le pagaron los 40,000 soles, solo 30,000, pero en fin. Facturar mensualmente a la municipalidad a través de la empresa Focus, 40,000 soles. 12,000 soles a través de la ONG ACAP, ¿ok? Asociación Cristiana de Asesores Políticos, formada por el mismo señor Correa. Y facturar 15,000 soles mensuales mediante recibos de honorarios profesionales a diferentes organismos públicos descentralizados de la Municipalidad de Lima, con el propósito de financiar encuestas que midiesen su aprobación política y otros temas relacionados con su actividad. No sabemos qué temas, ¿ok? Sobre estas facturaciones ya hay dos reportajes, por favor, si me ayudan con lo siguiente. Este es un reportaje de Epicentro, justamente del año pasado, de diciembre del año pasado. Empresa de ex asesor de campaña de Porky tiene buena estrella. Sus contratos en Lima, San Isidro y Renovación Popular. Empresa Focus Marketing and Management Chuck, que dirige el estratega argentino Ariel Ricardo Correa, registra en OXE contratos con la gestión de López Aliaga, su asesorado en la campaña electoral, por más de 300,000 soles. Epicentro TV ha documentado órdenes de servicio por más de 201,000 soles por servicios prestados entre junio y octubre del 2024. Y en el mismo periodo el asesor dictó conferencias para la militancia de Renovación Popular. Aparentemente, según el testimonio hoy de Daniel Llovera, este reportaje provocó la reacción inmediata de Ariel Correa y mandó la carta notarial. ¿Por qué? Porque Rafael López Aliaga decidió terminar con él. Tiene chats, comunicaciones. Y Rafael López Aliaga le comunica que ya no puede seguir pagándole legalmente. Nunca le pagó legalmente. Epicentro, en uso de la ley de transparencia, pidió los entregables, o sea, ¿qué había costado 300,000 soles? Los informes, los focus, lo que fuera, ¿no? Las mediciones de popularidad. Y la municipalidad nunca le pudo entregar nada. Miren, es un asunto bien delicado, porque si tú utilizas el dinero de la Municipalidad de Lima, de Serpar, donde tiene órdenes de servicio, o de la Municipalidad de San Isidro, para algo que no es el objetivo predeterminado en ese fondo se llama malversación de fondos. Es un delito que tiene en su modalidad simple 4 años como máxima y en su modalidad agravada 8 años como máxima. El argentino, por supuesto, ya no está en el Perú, se fue en diciembre. Y esta carta lo que reclama es que se le pague lo que se le adeuda, porque nunca le pagaron los 40.000 soles mensuales. Entonces, ¿por qué tenía que facturar todo lo que facturaba? ¿Y a dónde iban esos desembolsos? Todo eso está por investigarse. Porque si ustedes ven ese esquema mensual, eso suma 70.000 soles. Está claro también que al programa de Chivolín, al productor de Chivolín, le pagaron directamente 600.000 soles el programa de renovación, el Partido Renovación Popular. Chivolín hoy está preso en un esquema de lavado de activos. Incluso han habido momentos tan irregulares en esta historia que el asesor alega que se le comenzó a pagar utilizando colegios privados que administra López Aliaga, cuentas del Banbif de colegios privados que administra López Aliaga y que dice son una obra corporativa del Opus Dei. No nos consta, pero por lo menos dice. Hay una mezcla de fondos privados, fondos públicos, idas y venidas. Daniel Llovera conversó largamente con Norma Yarrow, mencionada también en estos intercambios, y ella lo que dice es que no necesitaban un asesor político y por eso se cortó con los servicios con el señor Correa. Pero que sus contratos están en la Municipalidad de Lima. Y Rafael López Aliaga, en su estilo, bueno, obviamente La República ya lo había reportado el 11 de enero también. También, ya estaba reportado, estaba en el radar. Estos pagos a un asesor, a la empresa del asesor, ¿para hacer qué? Y ahora sí, por favor, la respuesta de López Aliaga. La denuncia penal por difamación y extorsión ya ingresó a la fiscalía. Este sujeto terminará en prisión. Lamentablemente, Sudaca no pidió la versión de la otra parte, por lo cual también está difamando. Dan asco, asco, pero no sorprende. Esa es su respuesta. Acá hay una persona que dice, con chats, con documentos, una historia que concuerda con algunos hechos conocidos ya. Como les digo, esta historia ya estaba en el radar de varios periodistas de investigación. ¿Hay malversación de fondos o no hay malversación de fondos? Esa es la pregunta. Nada más. ¿Hay delito o no hay delito? ¿Se le puede pagar con plata de SERPAR, del servicio de parques, al asesor político del alcalde o al asesor político del presidente del partido? Mucho peor. No se le contrató como persona natural. Obvio, no podían. No podían. De acuerdo a lo manifestado por el señor Correa, parece ser que no tenía ni siquiera los documentos para poder trabajar en el Perú, siendo extranjero. Pausa y regresamos con las preguntas de ustedes. El segmento más esperado de la semana, pueden preguntar lo que quieran. Estamos con las preguntas del público. Pregunten lo que quieran. Se han quedado con la boca abierta con esta historia. Se han quedado un poco congelados. Todo. Me remito a lo que han hecho mis colegas periodistas. Muy bien. Jocelyn pregunta. Buenos días. ¿Qué se sabe acerca del defensor del pueblo que está metido en mafias inmobiliarias? No me consta. ¿Qué se sabe del defensor del pueblo? Poco. Porque la Defensoría del Pueblo ya no está haciendo las tareas que tenía que hacer. O sea, a mí, digamos, me violan un derecho fundamental. Al último sitio al que voy a ir es a la Defensoría del Pueblo. Miren, la Defensoría del Pueblo se inauguró, este defensor, recibiendo a elementos de la pestilencia. ¿Qué les puedo decir? Es como el Ministerio de Cultura, igualito. Siguiente, por favor. Víctor Vega, Rosa María, estamos entrando en las primeras escaramuzas de una guerra electoral virtual bastante agresiva. ¿Cómo podemos protegernos o evitar polarizaciones? ¿Qué le aconsejaría a los jóvenes? Que busquen la verdad. Yo sé que da pereza, que uno demora, pero busquen la verdad. Les voy a poner un ejemplo, ahora lo puse más temprano porque me parece bien interesante. De vez en cuando acá en Twitter también lo ponen. La República publicó el túnel cuando iban a rescatar a los rehenes, ¿no? Los comandos Chavín de Huerta, traidor a la República. Busquen la verdad. El Comercio y Expreso también publicaron la misma noticia el mismo día. Pero nunca les dicen la verdad. Entonces es una mentira repetida, repetida, repetida. Ya te cansas de aclararla, ¿no? Si yo tuviera que aclarar todas las mentiras que se dicen de mí, me dedicaría solo a mí misma, pues, si no se trata de mirarme el ombligo, ¿no? Eternamente. Busquen la verdad. Sí, da pereza, pero hay que hacer eso. Busquen la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Te interesa de verdad la verdad? ¿O estás repitiendo algo que has escuchado por ahí? Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Qué pasó con la ley que otorgaba el sueldo mínimo a los que realizan el servicio militar? La ley está ahí. No tengo idea, señor Sánchez. Yo presumo que como todo trabajo es remunerado, se le tiene que entregar una propina, se llamaba así, a todos los jóvenes que hacían servicio militar. No sé a cuánto asciende la propina, no sé si se niveló con el sueldo mínimo, no lo sé, pero en todo caso vamos a averiguar. De repente en el Ministerio de Defensa nos pueden dar razón. Siguiente, por favor. Rafael López Aliaga está literalmente hablando, borracho de poder y ahora se está ahogando en sus enredos de resaca. Bueno, es una forma muy, a ver, literaria de describir la situación. La frase borrachita de poder la hizo famosa el papá de Ollanta Humala respecto de su hija política. No lo sé, no lo sé, no sé cuál es el problema de salud mental que pueda tener el señor López Aliaga, no me corresponde a mí diagnosticarlo. Pero sí sé que tiene que dar cuentas, porque él es funcionario público, yo no. Yo no manejo plata del Estado peruano, no recibo fondos del Estado peruano, no soy titular de un pliego. Él sí, y por eso tiene que dar cuentas. Esa es la gran diferencia. Pueden matarse con insultos. Miren, hay un grupo de periodistas que está ahora denunciado, sí, ellos sí, querellados por violación a la intimidad, que incluso han cometido el delito de violación del secreto tributario. En mi contra, porque a ese nivel llega la desesperación de esta gente por tratar de probar que los periodistas estamos en algo irregular cuando ellos están en algo irregular. Y acá están las pruebas. ¿Qué vamos a hacer? Es una pena, ¿no? Siguiente, por favor. Doctor, ¿usted no piensa postular al Congreso? ¿Por qué me preguntan eso? No me hagan esa maldad. Para mí la gente que postula al Congreso es heroica. Heroica. No, no, no. Ningún interés en la función pública. Ninguno. Ninguno. Porque no tengo ambición de poder. Tienes que tener ambición de poder. No tengo ninguno. ¿Podría usted hacer un sacrificio? No. Hago un montón de sacrificios todos los días, créanme. Ese no me lo pidan. De ninguna manera. De ninguna manera. Siguiente, por favor. ¿Antauro también puede acudir a la Corte Interamericana? Por supuesto, todos podemos acudir a la Corte Interamericana. Pero el caso de Antauro es más complicado. ¿Por qué? Porque se ha seguido, felizmente, un procedimiento regular, que es el del examen en la vía judicial y llegando hasta la más alta instancia de, a ver, los valores democráticos que están inscritos en ese partido, porque hay una violación manifiesta de la ley. Felizmente no le han hecho una comisión investigadora en el Congreso, ni pasaron una ley en el Congreso para sacarlo del juego, felizmente, porque esa sí la ganaba en la Corte Interamericana. Lo que se hizo fue denunciarlo, el Ministerio Público, por violación de la ley de partidos políticos, y es el sistema de justicia el que decide que ese partido, en un debido proceso, con pluralidad de instancia, con varios jueces, no cumple los valores democráticos que tiene que cumplir. Entonces, muy difícil que tú puedas llegar con éxito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como si se presentara, pues no sé, un partido nazi en el Perú. Y obviamente un partido nazi lo tienes que sacar de carrera. y que pretendiera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le diera la razón. No le da la razón nunca, pues. Siguiente, por favor. ¿Podría dar cárcel efectiva cuando el delito es un año? No. ¿No sería bueno para acabar con delitos menores? No. Leticia Rojas quiere una explicación y seguramente mi productor me va a matar porque la explicación puede ser un poco largo. A ver, vamos a explicar de nuevo derecho penal, penitenciario, así básico, ¿ya? ¿Cuál es el fin de la pena? El fin de la pena es la resocialización. El fin de la pena no es la venganza. El fin de la pena no es el castigo físico. El fin de la pena no es el estigma de por vida. No. El fin de la pena es la resocialización. Esta persona que se ha portado mal, yo la castigo para que se porte bien. ¿Ok? Si su pena es menor, ¿qué sentido tiene mandarlo a una cárcel donde no se va a resocializar? Porque lamentablemente los establecimientos penitenciarios en el Perú no son garantía de resocialización. Entonces es mejor que cumpla su pena en libertad. Y lo que hacemos es verificar con su asistencia todos los meses al juzgado que está cumpliendo sus reglas de conducta. Si no cumple sus reglas de conducta, ¡ah, no! Ahí sí prisión efectiva. Es más humano, si quiere. Y los delitos menores, sí, efectivamente, pueden reducirse de esa manera. Y de hecho se reducen de esa manera en todas partes del mundo. ¿Ok? Siguiente, por favor. ¿Se podría tratar a la corrupción en altos funcionarios como traición a la patria? No. Es decir, ¿incorporarla entre los delitos considerados como traición a la patria? No. No jueguen con los tipos penales. Miren, ya existe enriquecimiento ilícito. Tiene 15 años. O sea, de verdad, no es poco. Ya existe malversación, ya existe cohecho, ya existe corrupción de funcionarios, existen los tipos penales, no tenemos que inventar nuevos. Y tienen penas altas, además de otras penas accesorias, ¿no? Entonces, no hay necesidad. El Código Penal está bien, hay que hacerlo cumplir. Eso es lo que necesitamos. Siguiente, por favor. Nosotros podemos buscar la verdad, pero el pueblo, los asentamientos humanos, nuestros hermanos campesinos, ellos podrán buscar la verdad. Sí, señora Carmen. Todos los peruanos estamos en la posibilidad de buscar la verdad y de conocer la verdad si realmente la queremos conocer. ¿Podemos ser engañados? Sí. Pero hay un viejo aforisma que dice, no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Puedes engañar a algunas personas por un corto tiempo, sí. De repente a mucha gente por un corto tiempo, sí. Puedes engañar a poca gente por un largo tiempo, también. Pero que puedas engañar a todo el mundo todo el tiempo, bien difícil. Bien difícil. Así que yo sí tengo fe en el poder de los seres humanos para decidir por sí mismos su destino. Y esa decisión parte del conocimiento. Si ustedes no buscan la verdad, no la van a encontrar. Hay que buscarla. ¿Por qué? Porque hay fuerzas siempre en toda sociedad muy poderosas, fuerzas que tienen que ver con la maldad en los seres humanos, que no quieren que la verdad se conozca. Porque si se conoce la verdad, conoces la contratación irregular, conoces el enriquecimiento ilícito, conoces los negocios ilegales, etc. Pero hay que buscar la verdad. Y el trabajo del periodismo es ese, no es otro. Nuestro trabajo es ese, contarles a ustedes la verdad, hasta el límite de nuestro conocimiento y nuestras posibilidades. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué tipo de ley se tiene que dar para que la Comisión de Ética en Congreso esté conformada por jueces? Bueno, una ley del Congreso. Ningún tipo especial de ley, una ley del Congreso. Se ha presentado este proyecto en congresos anteriores, la idea de tener una Comisión de Ética que no esté formada por congresistas. Porque otorongo no come otorongo, está probado. Lamentablemente se convierte en un factor de intercambio de favores, la Comisión de Ética. Yo te exonero, tú me exoneras, yo te tapo, tú me tapas, yo te acuso, tú me acusas. A veces es un cuchillo, a veces no. solo casos realmente ya grotescos, pues, son los que tienen que llegar al Pleno. Entonces, no. La idea, en un Congreso decente, es que la Comisión de Ética esté conformada por personas que están fuera del Congreso, absolutamente no relacionados con ningún partido político. Ustedes van a decir, ¿de dónde sacas eso? Abogados, de colegios profesionales, ternas, en fin. Se puede buscar un sistema. Se puede buscar un sistema, sí, claro. Acuérdense ustedes además que la Comisión de Ética solo tiene la posibilidad de imponer sanciones administrativas y la máxima es la suspensión por 120 días, no hay más que eso. Las sanciones penales corresponden al Poder Judicial. Muy bien, ¿qué más? Pero verdaderamente se resocializan los presos, ¿quién los evalúa? Depende, señora Ruth, depende. Las estadísticas son bien claras. Yo hace años conversé con Luis Pérez Guadalupe y él me dijo que el 70% de presos no regresa a la cárcel nunca. Nunca. Le sirve de absoluta lección. Hay un 5% que tienen más de 5 ingresos a penales. Ya, esos son los irreductibles. Eso no se puede resocializar. Sí, pues. Ahí el programa de resocialización falla. Falla. Ahora, ¿tenemos un magnífico programa de resocialización? No. Lo que pasa es que el preso aprende en la cárcel que si quiere seguir vivo, no muerto, o si quiere seguir viviendo en sociedad, no puede seguir cometiendo fechorías. Y eso pasa con la mayoría. Con la mayoría. ¿Y cómo lo mides? Con el segundo ingreso a la cárcel. Ahí te das cuenta si reincidió o no reincidió. Y por otro lado, la justicia penal para adolescentes es muy efectiva. No regresan. Poquísimo. Siempre hay excepciones. Y las excepciones, por supuesto, están siempre en primera plana. Y dan la sensación de que todos los jóvenes delinquen. No es verdad. Hay un factor de resocialización importante. Que tenemos que mejorar, por supuesto. Cárceles hacinadas no resocializan. O resocializan a través del miedo, pero no resocializan. ¿Qué tenemos que mejorar? Todos los programas dentro de las cárceles, de empleo, los programas religiosos, la asistencia espiritual, una serie de factores que sí resocializan. Siguiente, por favor. ¿Se puede pedir prisión preventiva para el vocero Hinojosa? Sí, pero lo van a tener que notificar, pues ya se pierde el elemento sorpresa. No hay ninguna sorpresa. Te lo notifican, va su abogado, va él, hay una audiencia, hay dos audiencias, hay tres audiencias. ¿Por qué? Porque es un proceso que tiene las características, como se dijo después de la resolución del Tribunal Constitucional, de un minijuicio. De un minijuicio, no bastan indicios razonables, hay que ir un poquito más allá. Entonces, ya pues estás advertido. ¿Qué pasó con el señor Nicanor Boluarte? Hizo todo el proceso de prisión preventiva, demoró meses las audiencias de prisión preventiva, y cuando le dijeron, sí señor, usted se va a prisión preventiva, se fugó. Ya, pues, ¿qué les puedo decir? Muy bien, siguiente, por favor. Me dice que ya nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Me encanta este segmento porque ustedes disparan las preguntas y yo las voy contestando a toda velocidad. Y como les digo, lo que no sé, no sé. Acá mi productor cree que también que yo sé todo. No sé todo. Muy bien, nos tenemos que ir. Pero antes de irnos, tenemos que despedirnos mencionando a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Préstamo IP, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamip.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos despedimos y les recuerdo las tres cosas que siempre les recuerdo al final. No se olviden de darle like al programa, no se olviden de compartirlo, sobre todo con aquellas personas que creen que no nos atacan. No, no, compártanlo. Y también, por favor, suscríbanse a todas las redes sociales, así cuando haya un nuevo video, inmediatamente los notifican. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.